13 minutos. ADN.
Bueno, y volvemos a toda la actividad política y particularmente lo que sigue ocurriendo en el Congreso en medio de la tramitación de la mega reforma que impulsa el gobierno, la búsqueda de votos además para aprobar el proyecto que eleva la deuda, toda la controversia que ha generado también este registro de vándalos e incivilidades. Algunos de los temas que queremos conversar a esta hora con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. Ministro, gracias por acompañarnos en ADN. Bienvenido.
Muy buenos días a todas las auditoras y auditores de ADN, buenos días Mauricio, buenos días Paula.
¿Cómo le va, ministro? Muy buenos días. Se vota hoy día la mega reforma en la Comisión de Hacienda. Ayer entiendo tuvieron una reunión en la que además la oposición levantó o desplegó un extenso pliego, valga la redundancia, de peticiones, ¿no?, al gobierno en la antesala de la votación.
Sí, se vota hoy día. Entiendo que a partir de las 12:30 horas aproximadamente, de tal manera de que, por supuesto, vamos a estar allí, obviamente encabezados por el ministro de Hacienda, y además hoy día en la sala de la Cámara de Diputados se vota el proyecto que busca la autorización para aumentar el endeudamiento en 6.200 millones de dólares.
Ya, antes de entrar a eso, ministro, quedémonos con la mega reforma. ¿En qué condiciones llega el gobierno a votar en la Comisión de Hacienda? Sabemos que lo que pasa en las comisiones no es vinculante con lo de las salas, pero sí en este contexto puede ser una señal política importante, pensando en que la oposición sigue manteniendo su rechazo al corazón de la propuesta de la moneda, ha cuestionado el tono del ministro de Hacienda y además ha pedido una comisión técnica, una mesa técnica que ha sido negada también por el gobierno.
Nosotros seguimos trabajando, seguimos conversando con los distintos comités del Senado. En este caso, ayer tuvimos una muy buena reunión con el comité de senadores que encabeza a la senadora Yasna Proboste y que agrupa a senadores del Frente Amplio, del Partido Comunista, de la Federación Regionalista Verde, y por supuesto también de la Democracia Cristiana. Hoy día seguramente vamos a tener reunión con senadores del Partido por la Democracia, y nuestra disposición, nuestro ánimo, nuestra voluntad es lograr el máximo respaldo. Como bien ustedes lo dicen, una cosa es la votación en sala, perdón, una cosa es la votación en la comisión que se va a verificar hoy día, y otra cosa es lo que vaya a ocurrir en la sala, y es donde queremos sumar la mayor cantidad de apoyos posibles a esta importantísima iniciativa, que es una reforma estructural para que la economía chilena vuelva a crecer, vuelva a crear empleos, volvamos a tener equilibrio en nuestras cuentas fiscales y también juntemos los recursos necesarios para la reconstrucción de 5.000 viviendas de los incendios forestales que se produjeron en febrero del 2024 y febrero del 2026 en tres regiones del país.
Ya, pero siendo tan importante esta mega reforma, ministro, yo sé que ha sido también parte del debate, ¿es suficiente? O sea, ¿se logra el objetivo del gobierno con una ventaja de solo un voto?
Por eso estamos trabajando, conversando con los senadores, para lograr un mayor apoyo, un apoyo más amplio. Mire, todos han dicho de que los objetivos de la reforma son compartidos, que la economía chilena sea más dinámica, tenga mayor crecimiento, que salgamos del estancamiento en que estamos. Todos dicen de que es urgente crear más empleo porque estamos con una situación gravísima en materia laboral, más de 900.000 personas que buscan trabajo y no lo encuentran, 2.5 millones de personas que están trabajando en un mercado laboral completamente informal, sin ningún tipo de protección social. Por lo tanto, la creación de mayores empleos es un gran objetivo nacional.
Ya, pero hay coincidencia, perdón, ministro, perdón, pero es que hay coincidencia incluso a nivel técnico de que esta mega reforma no necesariamente va a crear más empleo.
Nosotros tenemos la confianza de que sí lo va a hacer. Yo creo que la rebaja de impuesto, el impuesto de primera categoría y en general la rebaja del impuesto a la inversión nos va a permitir una mayor inversión, captar mucho más recursos que nos permitan desarrollar nuevos proyectos en la minería, en energía, en distintos rubros de la actividad económica, y eso permitir la creación de nuevos y mejores empleos. Esta es lo que el país, esto es lo que le ofreció al país el presidente José Antonio Kast, ministro, y que recibió un amplio apoyo ciudadano.
De todas maneras, la confianza es distinto a la certeza, digamos, ¿no? La confianza tiene que ver, tiene un componente hasta como de proyección, y ustedes mismos han visto y han acusado que las proyecciones en la economía también fallan. Pero en lo concreto, de esto del un voto más, un voto menos, varias veces hemos hablado con usted. ¿Qué ha cambiado, por ejemplo, del 1 de junio ahora, que ya sea un paso definitivo o un paso crucial, más bien, en la votación de la mega reforma? La oposición, yo insisto, sigue manteniendo su rechazo al corazón del proyecto, salvo que usted sepa cosas que nosotros no. Apunta, además, al tono del ministro de Hacienda, de alguna manera algunos lo invalidan como interlocutor. Y lo tercero, ¿por qué negarse a la conformación de una mesa técnica con la oposición que permita avanzar en algunos acuerdos?
Hemos tenido una discusión en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ya votó este proyecto. Finalmente logramos una ventaja bastante mayor a un solo voto de diferencia.
Con el PDG que no está en el Senado, digamos, particularmente.
Está bien, pero vamos ahora al Senado. Cada día tiene su afán. Vamos a buscar mayores apoyos. Y por lo tanto estamos con mucha confianza en que vamos a lograr el objetivo. Esta reforma, respondiendo un poco a la pregunta de por qué no la mesa técnica, esta reforma necesita aprobarse cuanto antes. El tema de empleo es urgente. Entre las medidas que están contempladas en esta reforma está la exención por un año del impuesto del IVA al stock de viviendas nuevas que no se han podido vender en mucho tiempo por distintas razones. Si lográramos vender esas viviendas, y por eso la exención del impuesto al valor agregado, si lográramos vender, inmediatamente comienzan a surgir nuevos proyectos inmobiliarios y reactivaríamos la actividad de la construcción, que siempre ha generado mucho, mucho empleo y mucho dinamismo en la economía. Tenemos razones del sentido de urgencia para que rápidamente podamos reactivar nuestra economía, repito, en áreas tan concretas como es, por ejemplo, la construcción, y de esa manera comenzar a lograr que la economía crezca. Las cifras para este año no son buenas, la economía estaría creciendo solo 1,5. Entonces, mayor razón para hacer las cosas con sentido de urgencia.
Estamos conversando con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. Ministro, ¿está igual de confiado para el proyecto que eleva el techo de la deuda pública que se vota hoy en la sala de la Cámara? El gobierno necesita 78 votos. Nuevamente la apuesta está en el Partido de la Gente y eventualmente en la Democracia Cristiana.
Efectivamente, nosotros confiamos también en que el proyecto va a lograr el quórum requerido, y cuando digo confiamos es porque se ha trabajado precisamente para que se comprenda los alcances de esta iniciativa. ¿Por qué necesitamos aumentar la deuda con respecto a lo que viene aprobado en la ley de presupuesto del presente año? Primero, porque necesitamos financiar el presupuesto 2026.
Más allá de que han acusado organismos técnicos que el proyecto de la mega reforma desfinancia más que financia. Y la oposición ha visto y ha acusado ahí una contradicción.
No hay ninguna contradicción. Pero permítame terminar mi argumento respecto de los 6.200 millones de dólares que es la solicitud al Congreso de aumento de la deuda. Necesitamos, en primer lugar, financiar el presupuesto 2026. Y necesitamos pagar compromisos, contratos, facturas que no estaban reflejadas en la contabilidad al momento de, por lo menos al primero de enero del presente año, y por lo tanto tampoco están considerados en el presupuesto 2026. Ordenar nuestras finanzas públicas, como lo ha dicho tantas veces el presidente Kast y como lo ha dicho tantas veces el propio ministro Jorge Quirós, necesitamos poder ordenarnos, y una manera de ordenarnos es que podamos hacerlo a través de este mayor endeudamiento. Nos duele pedir este mayor endeudamiento, por supuesto. Nosotros no quisiéramos nunca endeudar más al país, pero las circunstancias en que recibimos las finanzas públicas nos obligan a actuar de esta forma y conforme a lo a lo establecido, es decir, le estamos pidiendo al Congreso que autorice este mayor endeudamiento con los fundamentos que he señalado.
Sí, en medio de todo esto, ministro García Ruminot, se comienza a revisar la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. ¿El clima que esto genera no termina torpedeando los acuerdos en estos y en otros proyectos?
No me voy a referir, Mauricio, a la acusación constitucional. Es una materia propia de los diputados, de la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados, y por lo tanto ellos tienen que resolverlo conforme al mérito de...
Sí, pero no me refiero a la acusación en su fondo, sino que básicamente en el clima que todo esto termina para algunos enrareciendo el debate, complicando el debate. A usted, lo personal, en su trabajo como ministro secretario general de la Presidencia, ¿le complica que una cosa se discuta en paralelo a las otras?
Yo sinceramente espero que no. Para mí es tan potente y tan importante el proyecto de reconstrucción nacional y de desarrollo económico y social, tan importante, tan trascendente, que creo que ninguna otra materia debiera interponerse en esta... En el análisis y finalmente en la aprobación de esta mega reforma.
Ministro, hemos hablado particularmente en los últimos días del despliegue legislativo del gobierno, evidentemente en el Congreso, con el ingreso de al menos 17 proyectos de ley. Varios de ellos tienen que ver con las indicaciones de el proyecto de sala cuna universal, los temas de seguridad, el refuerzo de a carabineros, por ejemplo, pero también está sobre la mesa el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, que ha dado muchísimo que hablar, no solo a nivel de opinión pública, también a nivel parlamentario, que son los que votan, y en esa lógica aparecen como muy importantes hoy, en relación a algunos absurdos que podría tener este proyecto de ley. Por ejemplo, la eventual prohibición de rifas y bingos comunitarios, que se ponen a la par de otras incivilidades o incluso de otras conductas que podrían revestir carácter de delito. ¿Ese proyecto se va a mejorar para establecer un principio de proporcionalidad distinto?
Es un proyecto de ley que cuenta con un amplio respaldo ciudadano. Es lo primero que yo quisiera decir. En segundo lugar, tal como lo han reconocido todos, claro, no he escuchado a nadie que opine distinto, este apoyo ciudadano surge precisamente de que la ciudadanía percibe en su entorno más cercano esta serie de incivilidades que le hacen más difícil la vida, más riesgosa la vida. Se pone el ejemplo de las rifas y de los bingos. Uh-huh. Yo fui parlamentario muchos años y tengo que decirle de que hay rifas y rifas. Hay personas que engañan a la ciudadanía con este tipo de elementos, con este tipo de acciones. A veces bien inspiradas, a veces simplemente con el propósito de estafar a las vecinas y a los vecinos. Las rifas tienen que ser autorizadas por la autoridad regional, es decir, por la delegación presidencial. Antiguamente eran las intendencias regionales. Uh-huh. Todo se puede hacer conforme se cumplen las normas, pero tampoco podemos avalar que se hagan sorteos que no tienen ningún respaldo y que nadie sabe cuál es el fin que se persigue.
La lógica es que bingos o loterías comunitarias que entonces cumplan la ley, digamos, que cumplan con los permisos que hay que solicitar, por ejemplo, evidente, decía el ministro Arrao ayer, para una manifestación también.
O sea, es evidente, si cumplen con la autorización correspondiente, si es una organización comunitaria que tiene su personería jurídica, perfectamente eso se hace, yo diría, de muy común ocurrencia. Pero cuando uno ve rifas que francamente son muy, muy fraudulentas, bueno, yo creo que eso también debe tener una sanción.
Ya, pero...
Es un proyecto de ley que lo vamos a, por supuesto, a ver en el Congreso, vamos a recibir los aportes, las inquietudes, las sugerencias, y siempre estamos disponibles para que los proyectos de ley sean mejorados. Pero yo quiero quedarme con este enorme respaldo ciudadano que está teniendo este proyecto, que yo prefiero llamarlo registro de actos vandálicos, más que de vandálicos. A los registros de actos vandálicos, y que tiene, por supuesto, estar en ese registro tiene sus consecuencias.
Ya, pero es un acto vandálico organizar sin permiso una rifa y equipararla a una agresión a carabinero o la destrucción de infraestructura pública. ¿Es eso mismo lo que a algunos les genera confusión? Y por eso se habla, digamos, de un decreto que desde su origen debiera ser revisado.
Pero si precisamente eso es lo que hace el Congreso. El Congreso, en la tramitación legislativa, tiene que revisar, ver los distintos alcances, mejorar el proyecto, corregirlo. Siempre estamos abiertos a eso y, repito, en eso consiste el proceso legislativo.
Okay. A propósito de revisión, ministro García Ruminot, el Tribunal Constitucional declaró admisible los requerimientos que habían presentado un grupo de diputados y otro de senadores contra escuelas protegidas. ¿Cómo responde el gobierno a esto?
Vamos a ir a defender la posición del gobierno ante el Tribunal Constitucional como corresponde, a nuestro Estado de Derecho. Se ha impugnado normas del proyecto de ley ya tramitado en el Congreso Nacional, escuelas protegidas. Esta es una necesidad muy, muy patente, la violencia que se está viviendo en muchos establecimientos educacionales en su interior. Es de verdad muy doloroso, muy doloroso. No pueden haber un buen proceso de enseñanza si no tenemos tranquilidad al interior de los establecimientos educacionales, si no protegemos a nuestros estudiantes, si no protegemos a nuestros profesores, a nuestros asistentes de la educación. Y por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que hemos actuado de conformidad con las normas constitucionales y esa posición la vamos a ir a defender al Tribunal Constitucional.
¿Cómo la van a defender y con quién, ministro? ¿Eso ya está definido?
Sí, ya tenemos el abogado Juan José Osa, exministro secretario general de la Presidencia.
Ya. Ministro, hemos hablado de la ofensiva legislativa del gobierno también en el Congreso. Ya yo le mencionaba varios de los proyectos, ustedes los conocen mejor que yo, pero hay otros que se anunciaron en la cuenta pública que uno podría decir todavía están pendientes, que tiene que ver con los cambios al sistema de admisión escolar, el SAE, el bono de los 30.000 pesos y también lo del tema de las cuentas de la luz. ¿Eso a cuánto está de ingresar al Parlamento?
Estamos todos los días ingresando iniciativas conforme se van completando los proyectos, porque los proyectos van pasando por una serie de procesos. Entre ellos, por supuesto, tenemos los informes financieros que elabora la Dirección de Presupuesto. Muchas veces cuando el proyecto o la iniciativa tiene que ver con distintos ministerios, también necesitamos la opinión de los distintos ministerios. El del bono de los 30.000 pesos, no sé si habrá ingresado ayer, pero si no, podría estar ingresando hoy. Es una iniciativa que para nosotros tiene, por supuesto, enorme urgencia, así que también esperamos que se tramite con ese sentido de urgencia para que pueda llegar prontamente a las familias. Y así, las distintas iniciativas que el presidente de la República anunció en su cuenta pública, para nosotros como FEDPRES constituyen, por supuesto, una prioridad en nuestro trabajo.
Ministro García Ruminot, una última pregunta, al menos de mi parte. Ayer conocimos de la petición de renuncia de la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, y con esto, en menos de 100 días de gobierno, se concreta la salida de 2 ministras, de 4 subsecretarios, de 23 secretarias regionales ministeriales a quienes se les pidió la renuncia o renunciaron por sus propias cuentas. ¿De qué habla esto? Digamos, un gobierno que ingresa como un gobierno que se autocalifica o se autodenomina de emergencia y que termina con todas estas autoridades fuera de sus cargos en poquito más de 3 meses de gestión. ¿Esto habla de improvisación?
No, Mauricio, habla de asumir realidades. La realidad es que muchas veces los equipos no se entienden entre ellos, tienen diferencias de opinión, y en lugar de dilatar esas situaciones, en lugar de demorarla, lo que se hace es simplemente tomar la decisión de pedirles que dejen sus cargos y que sean nombradas otras personas. A nosotros lo que nos interesa es que el gobierno sea eficiente, que el gobierno tenga las demandas ciudadanas como tarea importantísima de nuestra acción diaria, y por lo tanto conformar los equipos con ese criterio es nuestra prioridad, de tal manera de no generar situaciones que entorpezcan finalmente la tarea del gobierno.
Ministro, y esto que se ha informado de que la moneda o la administración del presidente Kast no va a establecer un criterio único para las investigaciones judiciales que involucren a alguno de los personeros que trabajan en el Estado hoy, por ejemplo, el embajador en Israel, Gabriel Zalyaznik. ¿Eso va a ser caso a caso? En el gobierno anterior se habló, por ejemplo, del criterio TOA en términos de funcionarios que fueran formalizados dejarán sus cargos. ¿Va a ser caso a caso la administración Kast?
A ver, no es una materia que yo conozca en detalle, pero todo lo que dice relación con los embajadores, naturalmente, es algo que tiene que ver nuestro canciller y el presidente de la República. Yo en eso trato de ser lo más respetuoso, porque ellos tienen información que yo no tengo, particularmente y básicamente del acontecer internacional. Entonces, en el nombramiento de embajadores y la mantención en esos cargos es algo que depende exclusivamente del canciller, como dice, y del presidente de la República.
Ya, pero en términos generales, ministro, un funcionario público que sea sujeto de investigación por parte de tribunales, que eventualmente llegue a ser formalizado, ¿puede seguir siendo funcionario público?
Yo, y a manera personal, haría una distinción. Una cosa es que la persona sea investigada, sea objeto de una investigación, y otra cosa distinta es que llegue a ser formalizado. Todos podemos ser objeto de una investigación, y eso no significa que seamos culpables o que seamos responsables de una ilicitud. Distinto es cuando ya hay elementos de prueba que ameritan una formalización.
Ya, ¿y si es formalizado, esa persona no debiera seguir en el servicio público?
En mi opinión, no debiera seguir, salvo que naturalmente las pruebas sean muy débiles y que no haya ninguna... Yo diría dos cosas, que no haya ningún interés público comprometido, y dos, de que las pruebas no ameriten que realmente sea una formalización que finalmente no vaya a conducir a nada. También en eso uno tiene que ser cuidadoso, pero a mí me parece importante hacer la distinción entre ser investigado a ser formalizado.
Ministro, secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, una vez más, muchas gracias por este contacto con ADN hoy.
Gracias a ustedes, gracias Paula, gracias Mauricio, muy buenos días.
Buenos días, ministro.